Si pueden, por favor, acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1, leo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor, en esta noche nos bendiga con su palabra. Señor y Dios, nosotros clamamos a ti, necesitados en gran manera de la guía de tu Espíritu para poder comprender tu palabra. Quítanos, Señor, todo tropiezo en nuestras mentes, en nuestros corazones y concédenos, Señor, estar atentos a tu palabra como una luz, como una antorcha en lugar oscuro. Que ella resplandezca en nuestros corazones, que esa luz de que ella emana esté guardada en nuestros corazones. Y que seamos hombres y mujeres que procuran glorificarte con aquella luz que tú nos has dado en todo este día. Gracias por tu palabra en la escuela dominical. Gracias por el culto de esta mañana y por el culto de esta noche. Todo este día el cual tú has apartado para que nosotros como un pueblo, como tu pueblo, te adoremos y alabemos. Gracias por tus misericordias. Bendícenos. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. El título de este mensaje es El secreto de la oración respondida. El secreto de la oración respondida. Y nosotros encontramos aquí en este libro de los Hechos el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Pero mezclado a este crecimiento y desarrollo con la iglesia, a Dios le plujo agregar elementos importantes dentro de la iglesia y fuera de ella para que este crecimiento fuera vertiginoso, para que fuera un poquito más rápido. Dios quiso agregar un condimento muy particular que fortaleciera a los miembros, pero que al mismo tiempo pusiera en ellos una disposición diligente en la búsqueda de Dios y en la proclamación del Evangelio. Y ese ingrediente fue la persecución. Dios agregó un poquito, o mejor dicho, abundante de este sazón que no a todos nos agrada, pero que fue muy efectivo para fortalecer, edificar la iglesia y expandirla a través de toda Jerusalén y aún más allá. En conjunto al nacimiento y desarrollo de la iglesia, este crecimiento vertiginoso comenzaba a calar y a mostrarse por este crecimiento un menosprecio y un avance también en lo que era el desarrollo de la tristeza y cómo los judíos veían al pueblo de Dios. Veían a este grupo, a los cuales le llamaron de diferentes nombres, los del camino, los que seguían a Jesús, los nazarenos y muchos nombres le comenzaron a poner, pero le quisieron también denominar como en forma de una secta. Esto ha comenzado a crecer y es una plaga. Esto es un problema. Y no fueron los romanos los que comenzaron la persecución del pueblo de Dios. Fueron los mismos judíos que iniciaron la persecución. La persecución empezó desde adentro. Y hasta que los judíos no identificaron a los del camino, a los que no identificaron a estos creyentes, a los creyentes en Cristo como una secta independiente de ellos, los romanos comenzaron a perseguirlos. Los romanos lo veían como parte de un grupo judío que se comenzaba a reunir y por eso no les molestaba. Pero cuando los judíos dijeron, no, esta gente no son nuestros, esta gente son una plaga, entonces los romanos comenzaron a tomar el asunto desde otra perspectiva. Encontramos en todo esto la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia del Señor, muerto por los judíos, por los fariseos. Los ancianos lo dirigieron al patíbulo y lo mataron por su testimonio público. Saulo encabezó la persecución. Unidos entonces aquí por Herodes, Herodes, para agradar a los judíos, también dio muerte a Jacobo y arrestó a algunos de los creyentes, como fue el caso de Pedro, volcando así la persecución un poquito más terrible en medio de los creyentes. El apóstol había sido puesto en prisión y con una estrecha vigilancia de 16 soldados esperaba qué pasaría de él, qué sucedería con él. Cada soldado sabía que dejar escapar a un preso significaría su propia muerte. Esa era simple y llanamente la condena de un soldado que dejaba escapar a un preso. Humanamente hablando, era imposible que Pedro escapara. Humanamente hablando, era imposible que Pedro escapara de 16 soldados. Cada uno velaba para que este hombre no desapareciera, sino que se preservara allí preso hasta que viniera su juicio o hasta que Herodes, el rey, le llamara. Hermanos, y podemos notar aquí que en medio de esta persecución, un elemento que fue básico, además de la predicación del Evangelio, de predicar abiertamente el Evangelio en medio de la persecución, un elemento básico para el pueblo de Dios, para sostenerse en medio de la persecución, un elemento básico para poder responder a la persecución, un elemento básico para poder estar firmes en medio de la persecución fue la oración. Fue un elemento básico. Y es lo que nosotros queremos ver en esta tarde. Cómo la oración, cómo hay elementos básicos en toda oración a la cual Dios responde. La oración siempre ha sido desde el mismo nacimiento de la iglesia cristiana un fundamento de relación relacional, vamos a ponerlo así, de relación con Dios, pero también una muestra de cuál es la forma en que el pueblo de Dios se vuelca hacia su necesidad. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, el pueblo de Dios predica la palabra, se aferra a la palabra de Dios, pero también ora. El pueblo de Dios ora. La oración siempre ha sido un acompañante fiel del pueblo de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, que estamos involucrados continuamente en un avance en la predicación de la palabra, en un ataque continuo hacia el reino de las tinieblas al predicar el Evangelio, no podemos perder nuestro norte y no podemos olvidar que la oración es básica para nosotros. Porque toda iglesia, todo miembro del cuerpo de Cristo que predica el Evangelio, si no ora, se encontrará abatido. Se encontrará abatido por el ataque de Satanás. Le callará la boca a través de sus continuos ataques, tentaciones, tribulaciones, todo tipo de ataque dentro de los miembros, los cuales deberían ser sus compañeros en la batalla, y fuera de ellos encontrará ataques continuos. De ahí que la oración es el pulmón de la iglesia. De ahí que la oración es una herramienta básica para poder mantenerse firmes. Efesios capítulo 6, si me acompañan allí, por favor. Observen cómo la oración es parte y básica, necesaria, unida a esa armadura que Dios provee. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El apóstol muestra como parte básica, parte importante de toda esa armadura que no puede faltar, la oración. Y él habla de varios todos allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y agrega, y por mí, para que me sea, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol habla de lo básico que es la oración, de lo básico para el pueblo que tiene algo que decirle al mundo, para el pueblo de Dios que tiene algo que avanzar y es el reino de Dios, para el pueblo que está en un continuo ataque y avance. Es así como la Biblia describe a la iglesia. La Biblia describe a la iglesia como un terreno, como un cuerpo, como un ejército que va en avance y golpea, y golpea, y golpea el reino de las tinieblas, y golpea el reino de las tinieblas. Efesios capítulo 4, rescata de las mismas tinieblas a los hombres. Rescata a los hombres del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y Cristo convierte a esos hombres ¿en qué? En dones. De ese reino de las tinieblas rescató a la hermana Clara y la preparó y la edificó hasta hacerle una mujer lista, preparada, para entonces casarla con un siervo de Dios y fuera útil al pueblo de Dios. De esa manera salvó a José Manuel y lo sacó de las mismas tinieblas, de su servicio al diablo. Y lo prepara y lo capacita para servir al reino de Dios. De esa manera nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Y saben quién estuvo detrás de todo eso? Un hombre, una mujer, instrumento de Cristo, que oró por Clara, que oró por José Manuel, que clamó al Señor y dijo, ten misericordia de ellos. Y Dios, en respuesta al clamor de esa mujer, de ese hombre, de ese padre, de ese hijo, lo trajo aquí, al reino de su amado hijo. Por eso, la iglesia que está sirviendo al Señor, debe de ser una iglesia de oración. Orar es derramar de modo sincero, consciente, afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Orar es hablar con Dios, pero debemos dar una definición un poquito más amplia. Oramos y lo hacemos de manera sincera, necesitando a Dios, reconociendo que no podemos alcanzar lo que queremos sin Él. Oramos yendo ante Él, ante Dios y no ante más nadie, ante ningún hombre, ante ninguna mujer, ante ningún ídolo, ante Dios. Lo hacemos por medio de los méritos de Cristo, porque Él nos abrió la entrada al lugar santísimo, para que pudiésemos acudir a Él. Cuando Él murió en la cruz, consumó la obra de Dios, y el velo del templo se rasgó, abriéndonos, quitando de en medio todo impedimento para llegar a la presencia de Dios. Cuando oramos, lo hacemos en el poder y de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aún nos da las palabras, aún pone delante de Dios lo que realmente Dios quiere oír. y como Dios debe de oírlo. Porque a veces pedimos, no sabemos cómo hacerlo. Y Él intercede por nosotros. Señor, lo que Guzmán quiere es esto, Señor. Ayúdale. Él está luchando y con esos problemas en su cabeza. Y la familia, y los niños, y el trabajo, y esto y aquello. Señor, lo que Él quiere es tal cosa. Dáselo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y nosotros procuramos hacer las cosas conforme a lo que Dios ha prometido. Por eso oramos amparándonos en sus promesas. Señor, tú dijiste en tu palabra, pedid y se os dará. Tú has dicho en su palabra que yo debo de trabajar con el sudor de mi frente, ganar el pan de cada día. Dame un trabajito. Oramos procurando hacer su voluntad. Esa es su voluntad. Que trabajemos, no que seamos vagos. Que trabajemos. Dame un trabajo, Señor. Concédemelo. Dios nos manda a orar conforme a su voluntad, conforme a sus palabras, para el bien de la iglesia. Mira cómo el apóstol dice en Efesios capítulo 6, orad por todos los santos, por toda la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y no se acuerde de sus siervos, no se acuerde de los diáconos, perdón, no se olviden de los diáconos, no se olviden de sus pastores, no se olviden de los que sirven, de los misioneros, de los que están trabajando aquí, de los que están sirviendo en otra iglesia. No se olviden de ellos. Orad por mí, dice el apóstol. A fin de que al abrir mi boca lo haga como debo, conforme al llamado que Cristo me ha hecho. Oramos sometiéndonos a la voluntad de Dios como nuestro Salvador. Cuando dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Señor. Sabemos que la voluntad de Dios es la voluntad que necesitamos. Es la provisión que necesitamos. Por eso cuando oramos, oramos de esa manera. De ahí, querido hermano, que en este pasaje, en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5, esencialmente en el versículo 5 nos vamos a concentrar, vamos a ver algunos elementos donde es evidente la manera en cómo nosotros también podemos orar. No es que debemos de orar tal o cual manera, es como una forma de repetición, de vana repetición. Pero Cristo nos da elementos en su palabra de cómo debe ser el espíritu de nuestra oración. En primer lugar, el versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. Cuando el Señor nos llama a orar, nosotros hemos de derramar de modo sincero y consciente y de forma afectuosa nuestra alma ante Dios. Este es un gran secreto que mucha gente ha perdido de vista. ¿A quién debemos orar? A Dios. A Dios. Pura y sencillamente debemos orar a nuestro Dios. Ellos derramaban su corazón a Dios. De ahí que el Señor Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos a cómo orar, cuando tú ores, no hagas como aquellos que quieren llamar la atención, que lo hacen en la esquina. ¡Oh, Señor! No lo hagas así. Ve a tu cuarto, cierra la puerta y en secreto ora a tu Padre, que ve en los secretos. Y Él que ve en los secretos, te recompensará en público. ¡Qué buen negocio! Pero ora en secreto. ¿Ora a quién? A tu Padre. Y aún en la oración que Cristo le modeló a los discípulos, le decía, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Debo yo repetir esa oración cada vez que voy a orar? No, es un modelo. Dirige tu oración a Dios. Clama a Dios. Clama al soberano. Ve y toca al Rey de Reyes. Pídele a aquel que no exige intermediarios, que ha dicho, venid a mí. Venid a mí, dice el Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. He aquí un secreto importante de la oración. Cuando vayas a orar, ora a Dios. Clama a Dios. Habla personalmente con el soberano. Habla con el soberano. Cristo nos abrió la puerta del lugar santísimo para eso. Al acudir a la oración, recordemos que donde debemos estar es en el trono de la gracia, el trono de Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Observen qué hallaremos. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Deseas tú hallar gracia, hallar misericordia en el momento oportuno, en el kairos, en el momento en que tú lo necesitas? Ve a Dios, ve al Padre, clama a Él, toca a su trono. No debemos pasar tiempo divagando. Recordemos delante de quién estamos, delante del Rey de Reyes. Esto es un trono. Dios quiere que vayamos a su trono. Él está sentado en su trono. Por lo tanto, piensa con claridad lo que vas a hablar con ese rey. Imagínense que usted le hiciera una invitación. Óyeme, la reina de Inglaterra o el rey de España quiere hablar contigo. ¿Te gustaría hablar con él? Sí, por favor. Yo no tengo visa. No, no importa. Para hablar con el rey no se necesita visa. Venga a hablar con el rey. Muchos de nosotros escribiríamos todo lo que vamos a decir para estar bien claro lo que vamos a hablar. Tendríamos cuidado nuestros modales. Preguntaríamos cómo deberíamos ir vestido. Y tomaríamos en cuenta todos los más mínimos detalles. Porque el tiempo con que vamos a utilizar de esa persona es limitado y es de mucha importancia. Dios espera que tú recuerdes que Él es Dios. Y Dios no tiene tiempo limitado para la oración. Usted puede ir como por 5 minutos, como por 2 horas, como por 3 días. No hay problema. Su trono siempre está abierto. Pero no vaya allí a perder tiempo. No vaya allí a dar vuelta. Recuerde delante de quién usted está. Delante de Dios. Delante de Dios. Y es importante, hermanos, recordar que es Dios. Dios es el invisible. El inmutable. No cambia. Dios es aquel que escudriña el corazón. Antes de tú decir la palabra, ya Él sabe lo que tú vas a pedir. ¿Y por qué razón la vas a pedir? Así que no vayas delante de Dios a perder tiempo. Mira, Señor, tú sabes que la cosa está mala. Y como la cosa está mala, a mí me gustaría pedirte algo. El Señor sabe cómo están las cosas. Y el Señor sabe lo que tú vas a pedir. Recuerda delante de quién tú estás. Del omnisciente, del todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que es celoso, del que no aprueba el pecado, del que es tardo para airarse, pero que es fuego que consume. Entonces, cuando usted va a orar delante del Señor y usted sabe que tiene problemas de pecado, usted debe recordar que va delante de Dios a orar. Y no puede ocultar su maldad. Usted tiene que recordar que todas sus perversidades están delante de Él. Y las cometiste todas delante de Él. Como todas tus bondades y bellezas están delante de Él. Pero ¿qué es bello? ¿Qué es belleza delante de Él? ¿No es belleza delante de Él su propia gloria? ¿No es belleza delante de Él su propio nombre, su propia santidad? Entonces, al orar, manifestaremos nosotros, ¿qué cosas? Aquellas cosas que le son de su agrado. Al orar, recordemos delante de quién vamos a orar. No debemos ir a divagar en nuestra mente como los borrachos, que cuando hablan no se entiende lo que dicen, ni saben lo que dicen. Debemos ir a orar con el cuidado y la reverencia que merece, pero también debemos de orar recordando que Dios es nuestro Padre Celestial. Él es Dios, el Todopoderoso. el que trasciende a toda su creación, pero que le place estar acompañado de los mansos y humildes. Le complace estar con el humilde de corazón. Le complace estar con aquel que tiembla ante su palabra. Le complace, se deleita en el corazón contrito y humillado. Ese es nuestro Dios. Al orar, Elohim, Adonai, el gran yo soy, es aquel al cual vas a orar. Por lo tanto, quita tus sandalias, que en tierra santa estás. Al inclinarte delante de tu cama, quita tus sandalias, estás en tierra santa. Porque allí donde estás orando, estás entrando al trono de Dios. Al orar, quita tus sandalias. Descubre tu vergüenza y lávala en la sangre de Cristo. Porque estás entrando ante el Santo, el Rey de Reyes, que no tiene acepción de personas, pero que también se complace en el corazón que va delante de Él humildemente, contrito y humillado. Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Un pobre clamó y lo oyó Jehová. Un desgraciado clamó y lo oyó Dios. Es decir, que tú para ir delante de Dios no necesitas tener una vestimenta. No necesitas estar vestido de lino, ni estar vestido, oye, déjame ponerme este saco para ir a orar delante de Dios. Ese no es el tipo de vestimenta que Dios espera. Salmo 51. Salmo 51. Los sacrificios, versículo 17, de Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la vestimenta que Dios quiere que tú te pongas. Porque Él es Dios. Y no hay otro como Él. Esa es la vestimenta al ir delante de Él en oración que tú necesitas. Por lo que nuestra oración debe a Dios de ser en forma sincera, consciente, afectuosa, porque Él es nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros. No se venden dos pajarillos, dice el Señor, y con todo ninguno cae, sino la voluntad de Dios. ¿No valéis más vosotros que muchos pajarillos? ¿No tiene Dios cuidado de vosotros? Por lo tanto, ve delante de Dios con esa confianza. Ve delante de Dios con esta tranquilidad, pero con un corazón transparente, contrito, un corazón que procura glorificarle. Porque Jehová, que es espíritu, a los que le adoran en espíritu y en verdad, a los tales busca. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En segundo lugar, cuando yo voy a orar, debo ir delante de Dios. Pero en segundo lugar, debo de orar, como dice aquí el versículo 5, sin cesar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. El griego nos dice, velaban orando incesantemente, sin parar. Esto expresa como que se mantuvieron despiertos en el ejercicio de la oración y de forma persistente, continua, ininterrumpida. No paraban de orar, estaban allí insistentemente, tocando insistentemente, llamando a Dios insistentemente. Señor, oye, Señor, tu siervo, Señor, lo van a matar. Mira lo que le pasó a Jacob, mira lo que le pasó a Esteban. Señor, tu siervo, insistentemente orando a Dios, ininterrumpidamente. La petición de que el apóstol fuese liberado por Dios no tuvo descanso. Clamaban, pedían, suplicaban, oraban de pie, oraban caminando, oraban de rodillas, orando con los brazos abiertos, orando con los brazos entre las cabezas, orando incesantemente. Efesios 6, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración ellos oraban, se mantuvieron despiertos, no borrachos por el sueño, más bien despiertos, clamando a Dios de forma insistente. Así deben de ser nuestras oraciones. La oración por tus estudios, la oración por tu matrimonio, la oración por tus hijos, la oración por tus padres, la oración por tu negocio. ¿Cómo es? ¿Es insistente? ¿Es persistente? ¿Es una verdadera insistencia, persistencia, lucha? La vida de un hombre estaba en juego. La vida de un hombre estaba en juego. ¿Qué hicieron ellos? Clamar. El sudor, los sudores cayeron como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Lucas 22:44, al hablar de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, Él oraba más intensamente, como la luz de la aurora va en aumento. Donde yo vivo, allí en la Jacobo, tengo un gran privilegio. Vivo en una zona un poquito alta. Y he podido ver al sol al nacer. Veo la luz solamente. Luego se ve la cabecita del sol y así va subiendo. Va subiendo. Y hasta le he tirado fotos al sol entre los árboles, entre las sombras que hacen los árboles cuando la luz le da. Es precioso. Pero cuando el sol llega a levantarse, ya es imposible mirarlo frente a frente. La iglesia hacía eso. Oraba más intensamente. Clamaba al Señor intensamente. Así oraba nuestro Señor. Oraba más y con más intensidad. Y sudaba. Y sus sudores eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estos pasajes nos ayudan a comprender el interés de que Dios respondiese a su ruego, de que salvase a Pedro. Amados hermanos, cuando tenemos un propósito delante de Dios, debe de ser mantenido con intensidad delante de Dios. Debe ser mantenido con insistencia delante de Dios, ininterrumpidamente delante de Dios. Cuando tenemos un propósito, tenemos que recordar por qué estamos orando. ¿Cómo debemos de orar? ¿O es que realmente no necesitas lo que pides? ¿O es que tal vez para ti mismo es obvio que no es una necesidad? Si la salvación del alma de mis hijos depende de mi oración, si la salvación del alma de tus familiares inconversos depende de tu oración, yo me pregunto, ¿se perderán o se salvarán? Siempre recuerdo a ese siervo de Dios en el Antiguo Testamento, a Moisés. Dios determinado a matar a su pueblo, a destruir por causa de su pecado a su pueblo, encontramos a un pequeño y débil hombre clamando a Dios, suplicando por ese pueblo, rogando por ese pueblo, intercediendo por ese pueblo. Y aún pidiendo, mátame a mí, sácame del libro de tu vida, del libro de la vida. Pero ten misericordia de este pueblo. ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué será de tu gran nombre? ¿Qué será de tu gran nombre, Señor, entre todas las naciones? Era un hombre que 5 minutos de oración, eran 5 minutos de oración persistentes, sangradas, continuas, sudadas, porque si la respuesta de Dios era no, todos iban a perecer. Todos. Queridos hermanos, cuando oremos delante de Dios, no podemos ser como los niños que piden algo y después, no, yo no quiero. Tenemos que ser insistentes. Tenemos que clamar con diligencia. Al orar debemos de hacerlo de forma incesante, continua, no dejando nuestras peticiones olvidadas, no dejando las cosas al olvido. La evidencia muchas veces de que oramos de esa manera es que hoy pedimos por una cosa y mañana por otra, y mañana por otra. Los cristianos que estamos aquí deberíamos tener listas, libros de oración, donde escribimos nuestras peticiones, donde clamamos por estas peticiones y donde agregamos más peticiones a las peticiones que tenemos hasta que Dios responda. Listas, libros para orar y persistir en oración delante de Dios. Orando sin cesar revela nuestra sinceridad y determinación para obtener las bendiciones que Dios ofrece. Orando sin cesar. Ellos oraban sin cesar. Oraban por Él. Oraban por Él. En tercer lugar, el Señor nos da ejemplo aquí de que la iglesia oraba sin cesar. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se reunía para luchar en oración. Es sin duda el hecho de que Dios oye nuestras oraciones individuales. Pero cuando el cuerpo, la esposa del Cordero de Dios, se reúne para orar, el Señor se deleita en esa unidad. El Señor se deleita en ese cuerpo glorioso que se reúne. Es la esposa de mi Hijo, la esposa del Salvador, que está reunida. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Yo lo haré, dice el Señor. Se lo dice la iglesia, representado en esos apóstoles. Le dice la iglesia que oren, que clamen al Señor. El cuerpo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Allí estoy yo entre ellos. Dios se complace en la unidad de su iglesia, en el cuerpo reunido, en oración. Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiese de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Allí desciende sobre ellos bendición y vida eterna. Cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, su amada esposa se reúne, Dios se complace, se deleita en esa congregación, en esa gran asamblea. Dios responde a la oración de su pueblo. El pueblo aquí estaba reunido, la iglesia estaba reunida y hacía sin cesar oración a Dios por él. Y yo me imagino que estos hermanos allí intercediendo por Pedro y pensando en la muerte de Jacobo, meditando en la muerte del que ya partió con el Señor e intercediendo por el que le seguía. ¿Quién mató a Jacobo? El mismo Herodes. Y ya tenía al segundo líder que iba a matar, a uno de los principales de la iglesia. Óyeme, tengo el juego trancado. Voy a dar un jaque mate. Estoy listo para acabar con este grupo de falsantes, de que cristianos. Mataré a Pedro. Herodes estaba preparándose para hacer otra vez su jueguito ahí y jugar con Pedro. Ya lo había hecho con Jacobo. Y como le cayó bien a los judíos y él estaba tratando de congraciarse con los judíos, bien, Pedro, que es uno de los líderes, me traerá mayor fama, mayor poder. Le estaba preparando todo su esquema y todo su show, porque eso era un show. Pongan las luces, micrófono, música. Y entraría con todas las luces sobre él, todas las luces, imagínenselo, todo apagado, y entraría Herodes con toda su armadura, brillante en oro, con su espada, el gran rey Herodes. Tráigame el preso, mostrando gran poder, mostrando gran control sobre el asunto, humillaría a ese falsante y lo haría de manera pública. Como cuando Pilato juzgó al Señor Jesucristo. Pero en este caso, Herodes no se lavaría las manos. Él quería ser el centro de... Él quería ser el centro, tener toda la atención. ¡Luces, cámara! Acción. Yo soy el megadivo. Y lo iba a hacer. Se iba a dar la gran noche. Sin embargo, detrás de él, serruchándole el palo, estaba la iglesia en oración. Serruchando y serruchando. Serrucha, 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 clamando al Señor. Y todo el aparato se derrumbó. Porque la iglesia oraba. En cuarto lugar encontramos no solamente a la iglesia orando a Dios sin cesar, sino que encontramos a la iglesia orando por un solo propósito. Un propósito definido, dice el texto, por Él. No estaban vagando en sus mentes. Dije, ay Señor, si tú quieres, mira esto. Señor, vamos a ver. Señor, no sabemos. Señor, no. Oraban por Pedro. Oraban por él. La iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Había un propósito. Estaban lanzando todas sus flechas, todas sus armas hacia un solo punto. La libertad de Pedro. La libertad de Pedro. La libertad de Pedro. La libertad de Pedro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que todos tengamos un solo propósito. Hacer la obra de Dios. ¿Para quién? Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Hacer la obra de Dios para que Cristo sea exaltado. Todo lo que hagáis, todo lo que tú hagas, comiendo o bebiendo, hacerlo todo para el Señor. Pero eso se logra, esas grandes bendiciones se reciben cuando la iglesia tiene un mismo sentir y están luchando hacia un mismo objetivo. La iglesia oraba con un propósito, uno definido, la salvación del apóstol Pedro. Nosotros, queridos hermanos, no podemos perder este punto tan importante, porque al orar debemos ir con propósitos delante de Dios. Con propósitos. No podemos ir allí a orar y a dormirnos. ¿Hay algún propósito en eso? No. Vamos allí, luego un día de trabajo, y oramos. Señor, ya tú sabes, tenemos eso. Ah, amén, Señor. Venimos en la mañana, nos levantamos y oramos. Señor, ya tú sabes, el día, bendícelo, amén. ¿Qué propósito hay en eso? No hay propósito. Eso es simplemente una vana repetición. Una vana y hueca repetición. Hay propósitos. La iglesia tiene sus propósitos. Usted tiene propósitos particulares. Ore con propósito. Ore con un real deseo de que Dios responda a esa necesidad. Señor, necesito ese trabajo. Señor, necesito ese trabajo. Señor, necesito a esa sierva. Señor, necesito a ese siervo. Señor, necesito que tú cambies esta situación. Señor, transforma mi alma. Hazlo, Señor. Y Dios proveerá los medios, porque hay medios que Dios ha establecido para eso. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué oras? ¿Qué pides? ¿Por qué pides? ¿Por qué lo haces? Mateo 6, 7. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. y no han dicho nada. No hay propósito en su oración. No hay nada por lo que piden. O como los fariseos, que oraban para ser oídos por los hombres. ¿Qué propósito había en eso? No había propósito. Era el aplauso de los hombres que ellos querían. No había propósito. Iban a Dios, o mejor dicho, se paraban ahí, daban apariencia de que estaban orando a Dios, pero no. Aquí, que el pastor me vea. Señor, tú ves, ya el pastor sabe que yo soy un hombre de oración. Ah, para que la hermana me vea, la hermana que me cae bien. Muy espiritual, para que las hermanas vean, o la hermanita aquella que me cae bien, me vea. O para que los hermanos que hacen esto, aquello, me vean. Los fariseos hacían eso. Oraban en público para eso. Oraban para ser oídos de los hombres. Mateo capítulo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya la tienen. ¿Usted quería el aplauso de los hombres? Ya tiene su aplauso. Sin propósito. Sin propósito. Mateo 23, 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto, y como pretexto, hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Por esto, por orar de manera hipócrita, recibiréis mayor condenación. Oiga eso, por orar mal, por orar con otro objetivo, que no sea Dios. Por orar para buscar el aplauso de los hombres, también eso recibirá condenación al día del juicio. Si vamos a orar, debemos llevar un propósito definido a Dios y procurarlo con diligencia, con toda oración. Debemos de orar por nuestras necesidades. Debemos de orar por nosotros mismos. Debemos orar por todos los santos. Debemos orar por aquellos que están en preeminencia, por los gobernantes, por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por las esposas, por los esposos. Debemos de orar con un propósito definido. Si usted va a orar y no tiene un propósito, mejor quédese callado y busque el propósito. Búsquelo. Es su santidad. Ese es un buen propósito. La santidad al Señor, excelente. Es que la iglesia avance. Es que el hermano fulano de tal que esté enfermo, el Señor le sane, le restaure. Excelente propósito. Pero ¿cuál es el propósito? Ellos oraban, como dice el texto, por él. Oraban por él, para que Dios le librara, le salvara, le protegiera, no lo dejara ser avergonzado, para que el reino de Cristo no cayera en el piso a través de Pedro. Oraba, por eso oraba, ellos oraban. Había un claro propósito. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando oramos no debemos olvidar esto. Muchas veces estamos preocupados tan solamente por nuestras necesidades. El cuerpo tiene necesidad. El cuerpo de Cristo tiene necesidad. Y cada miércoles tenemos un llamado a venir aquí a orar como cuerpo de Cristo. A orar los unos por los otros. Qué bendición cuando oran por mí. Hermano, mire, por favor, ore por tal petición. Y yo sé que ahí va a estar Jason, va a estar la hermana fulana, va a estar Michael, va a estar José Manuel, va a estar Kiko, va a estar allí, va a estar el otro. Y vamos a tener todo el cuerpo orando por esa petición que yo necesito. ¡Qué bendición! ¡Qué buena! ¡Qué gozo es para mi alma escuchar a mis hermanos orando por mí! Señor, mira que te necesita esto. Señor, mira lo lío que está metido. Y lo lío que se sigue metiendo. Ayúdalo. ¡Qué bueno! Es orar los unos por los otros. Y cuando uno ora personalmente, uno se lleva también esa petición en su corazón. Y también la enviamos por correo las peticiones, para que usted siga orando. hay propósitos. Efesios 6, 18. Orando por todos los santos. Y en último lugar, debemos nosotros, hermanos amados, orar, llevar delante de Dios nuestra oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración, por un lado, reconoce de quién proviene todos los dones que necesita. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es reconociendo que no tenemos eso. Por eso vamos a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, salva a tu siervo. Ten misericordia de él. Santiago 1:16, amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Pídanselo al Padre de las luces. La oración, por un lado, reconoce de quién provienen todos los dones. Dios es el verdadero dueño de nuestros dones. Por lo tanto, vaya delante de Dios, clame al Señor en el nombre de Cristo, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, recibimos todos gracia sobre gracia. De Él emana nuestra necesidad, de Él, de su plenitud, de toda su esencia como Dios, de toda su gloria y majestad. Cuando el leproso fue delante del Señor y le dijo, si tú quieres, con que tú quieras, tú me puedes sanar. Cristo simplemente dijo, quiero. De él emanó la sanidad de este hombre. Y para que él viera que él no le tenía asco, le puso la mano arriba. Era un leproso. Otras clamaron en silencio al Señor, como aquella pecadora a los pies de Cristo, llorando, y como veía que ensuciaba con sus lágrimas los pies del Señor, cogió su propio cabello y comenzó a secar los pies del Señor con su cabello, porque ni sus lágrimas eran buenas para Jesucristo, ella pensaba. Y el Señor le dijo, vete en paz, vete en paz, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Queridos hermanos, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. No necesitamos una túnica. No necesitamos estar vestido de blanco para orar. Alguien esta tarde me decía que cuando me vio con la camisa mamey en el bautisterio, el domingo pasado dijo, pero ven acá, y no hay de blanco que hay que bautizarse. Y dije, bueno, la Biblia no dice que de blanco, ni de rojo, ni de azul. Y él dijo, no, es verdad, la Biblia no dice nada de eso. Usted no tiene que vestirse de blanco para orar. Y poner las manos así, rectas, unidas, y cerrar los ojos y poner la cabeza doblada. El apóstol Pablo tuvo que orar agachado, con las manos encadenadas y con los pies encadenados, sin poder descansar, agachado ahí. Y así cantó himnos al Señor. Y así también oró al Señor. Y la respuesta fue un terremoto. Y la respuesta fue la salvación del carcelero que lo estaba atendiendo y cuidando para que no se escapara. Y yo me imagino al apóstol, ay, si él hubiera pensado que tenía que arrodillarse, Señor, excúsame. Pero no es nada de eso, hermano. Dios no necesita nada de eso. No erréis, queridos hermanos. Todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Cristo, lo recibiremos. Pedid. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre. Dios, se lo voy a dar, se lo voy a conceder. Pidan en mi nombre. Así hablaba el Señor Jesucristo a los apóstoles. ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún que el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú vas en el nombre de Cristo, Él intercede por ti. Él está abogando por ti. Él te limpió de tus pecados. Y Él te ha mandado, personalmente Él te ha mandado a pedirle al Padre en su nombre. ¿Qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas, querido hermano? ¿Qué más necesitas para orar en todo tiempo? ¿Qué más necesitas cuando tus hijas, cuando tus hijos están enfermos, para inclinarte a orar? En vez de bajarte a llorar, es bajarte a orar. En vez de bajarte a sufrir, es bajarte a orar. En vez de bajarte a tú decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué haces, dormilón? Despiértate. Así le dijeron a Jonás. Todo el mundo clamando a su ídolo. ¡Ay, ídolo, ídolo! Fulanito, fulanita. San Sebastián. ¡Ay! Moloc y... Y del dinero, ¿cómo se llama? Del dinero, de los cuartos. ¡Mamón! ¡Ay, dame algo, mamón! Que no hay nada, cójate a seca. Y el barbarazo de Jonás, durmiendo, en medio de la travesía, tuvo que venir ese capitán con voz de trueno. ¿Qué tú haces ahí, acotado? ¡Párese de ahí! ¡Ora a tu Dios! Una voz de hombre. Amonestar al profeta. Que mientras el barco se estaba rompiendo, oiga eso, partiéndose el barco y todo el mundo jalándose los moños porque no había esperanza, el bárbaro estaba ya acotado, esperando que el barco se deshiciese. Porque lo triste de Jonás es eso. Es su falta de misericordia para con los demás. A Jonás no le importaba ni un pito lo que le pasara a esa gente por su culpa. Y él sabía que era por su culpa. Yo me pregunto, mi querido hermano, ¿te importa lo que le pasa a la iglesia? ¿Te importa lo que le pasa a tus hijos, a tu esposa, a tu familia? Sí, pero yo no te veo orando. No te veo clamando. No te veo tempranito aquí a las 7. Para abrir la iglesia y orar. ¿Realmente te importa? Como la iglesia de Cristo le importaba a Pedro, oraban sin cesar a Dios por él. Y todos nosotros, de una manera u otra, tenemos que confesar tristemente que en muchas ocasiones hemos preferido estar como Jonás, acostados, cogiéndolo suave. Todos, de una manera u otra, tenemos que reconocerlo. Y yo, en eso también debo confesar mi pecado. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí y usted no ha orado ni por la predicación? Usted no ha orado por usted. No ha orado por su familia, no ha orado ni por usted mismo. ¿Cuántas veces usted ve a la iglesia fajada en ayuno y oración y no se involucra? ¿Cuántas veces usted ve a la iglesia trabajando con un objetivo y usted ni le mueve, ni le va ni le viene? Todos aquí debemos de evaluar nuestro corazón y confesar nuestro pecado. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos volcarnos a orar. Cuando te llega el recibo de lo que tú sabes que te llega, cuando te tocan a la puerta los 30, y tú sabes quién viene a tocarte la puerta. Cuando llega el bocón de la casa a tu casa, ¿qué sucede? Comúnmente la respuesta nuestra es temblar, miedo. Cuando llega a tu casa la desgracia, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Nos dejamos caer. Porque nosotros no hemos entendido a quién vamos a orar. Es a Dios. Él puede. Él quiere hacer bien a su pueblo y bendecir a su pueblo. Somos nosotros lo que no hemos pedido y por lo tanto no hemos recibido. ¿Usted cree que para Dios es cosa pequeña un alfiler? No, para Dios no es cosa pequeña un alfiler. Si para usted es importante, para el Señor es importante ese alfiler. Le comentaba yo a los hermanos de Confesión de Fe que tenía 2 semanas con mis lentes perdidos. Yo no uso lentes para leer todavía, ya voy para ahí. Pero tenía mis gafas perdidas. Una gafa, qué cosa, gran cosa. Bueno, cuando el sol me da en el vehículo y aumenta un poquito su molestia por el aumento del cristal, me dan una jaqueca terrible. Entonces yo decidí comprar unos lentes que tuvieran algo de protección solar para la vista. Y tengo 2 semanas sin los lentes. Y yo busca lente, y dónde están los lentes. Y María Isabel, búscame los lentes. Benecé, búscame los lentes. Aniel, búscame los lentes. Todo el mundo busca los lentes. Y buscando lentes, no aparece los lentes por ningún lado. Y yo, Señor, yo necesito los lentes. Mira que el sol y la molestia que me da. Señor, necesito los lentes. Y tengo varios días diciendo, Señor, necesito los lentes. Hasta ayer, que venía con ese solazo y con ese resplandor y con esa molestia, dije, Señor, pero, ¿y los lentes? Señor, los lentes, lo que te está pidiendo todos estos días. Señor, concédeme su lente. Mira el solazo, Señor. Mira la molestia que es esto. Señor, guárdame. Esta mañana fui a abrir la gaveta donde estaban las camisas, que me pongo debajo las camisillas, y ahí estaban los lentes. ¡Ay, mi lente! Y salí con ellos en la mano así. Pues yo soy malagradecido. ¡Ay, gracias, Señor, por los lentes! ¡Gracias, Señor, por tu misericordia en esa pequeñez! ¿Y qué si contamos de todas las demás cosas que el Señor no ha provisto? De los líos del cual el Señor no ha sacado. De las necesidades que tenemos. Un vehículo dañado. Y dando palo y palo y palo y palo y palo. Hasta que el Señor hace así. Y cambia la situación. De una casa con una gotera, una raja, de aquí a allá. Y el Señor en su misericordia cambia la situación. Y el Señor provee. La pregunta es, ¿qué haremos la próxima vez que venga a nosotros la necesidad? ¿Qué haremos la próxima vez que venga a nosotros la aflicción? ¿Qué haremos la próxima vez que la iglesia dice, tenemos este propósito, avancemos el reino? ¿Qué haremos? La iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Querido hermano, ora sin cesar a Dios por ese propósito. No dejes, no permitas que tu corazón te hable. Dile a tu corazón, alma mía, ¿por qué te abates? Alabaré a Jehová, glorificaré a mi Señor. Confiaré en mi Señor. Lo haré, alma mía. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ver las implicaciones de esto para nosotros. ¿Qué implicación puede tener para un hombre la oración? ¿Qué implicación puede tener para una mujer la oración? ¿Qué implicación puede tener para un padre la oración? ¿Qué implicación puede tener para un niño la oración? ¿Qué implicación puede tener para una familia, para una iglesia la oración? ¿Qué implicaciones? Hermanos, grandes, grandes implicaciones. Dios detuvo el movimiento normal de la tierra y detuvo el movimiento normal del sol solamente porque su pueblo se lo pidió. Solamente porque su pueblo se lo pidió. Señor, ¿y cómo sabré de que tú me vas a sanar? Preguntaba Ezequías, el rey Ezequías. ¿Qué tú quieres, Ezequías? ¿Que mueva el sol un poquito más para adelante o lo retrocede un poquito más para acá, más para atrás? Ah, no, Señor, avanzar el sol no es nada. Retrocede el sol, Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? O parar el sol durante todo un día completo hasta que una batalla terminara. Detener el sol. Por eso que los cálculos no le dan a los científicos. Faltan algunos días que están sueltos por ahí. Lo que pasa fue que la iglesia oró y Dios respondió a su oración. Cada cosa rara que pasa en el mundo, búsquelo. Hay un cristiano metido en el medio. Cada cosa milagrosa que pasa, como el que veremos el próximo sábado, aquí parado predicando, luego de un cáncer y luego de otra enfermedad que el nombre nada más lo sabe el pastor Guzmán. Luego de todo eso, ese hombre va a estar aquí y va a venir a predicar, si así el Señor lo permite, entre nosotros, la palabra de Dios. ¿Saben qué? ¿Sabe por qué va a venir a predicar aquí, hermano? Porque nosotros oramos. No porque tengamos ningún mérito en la oración, sino porque Dios quiere que su pueblo le alabe, le exalte, para que no seamos incrédulos, sino creyentes. Míralo ahí, para que crea. Para que tú veas que yo puedo. No soy incrédulo, sino creyente. Eso le dijo a Tomás. Así que todos los Tomás que estamos aquí podrán palpar al pastor Barker, hablar con él, darle un abrazo, y le sugiero que lo haga. Porque ese es un milagro que Dios nos ha enviado para que dejemos de ser incrédulos. Para que seamos creyentes. Amados hermanos, que Dios nos ayude y cambie esta mentalidad que tenemos. Dios es un Dios muy grande y para Él no hay nada imposible. Podemos, por lo tanto, orar y todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, Él lo hará para su gloria. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos tu nombre y te pedimos que nos instes, que nos animes, que nos des evidencias, que nos amonestes, que nos reprendas. Señor, trata con nuestros corazones y no nos dejes latentes, no nos dejes, Señor, allí temblorosos. No nos dejes, oh Dios bondadoso, pensando que no hay esperanza, cuando tú eres el Dios de toda esperanza, cuando tú eres el Dios que ha prometido que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, tú lo concederás. Señor, tú eres veraz. Tú eres veraz. Y todo hombre mentiroso. A ti sea la gloria. A ti sea la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.